Le damos muchas gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar aquí, por esta invitación que se nos hizo y pues primero que nada quisiera felicitarlos por ser una iglesia que es agradecida. Es una iglesia agradecida porque están celebrando un culto especial, un culto de acción de gracias por este año que acaba de pasar. El 18 de julio cumplieron 18 años, la mayoría de edad. Entonces, ya podríamos decir, ustedes están reconociendo el amor de nuestro Dios a lo largo de todo este año. Están reconociendo que han estado en el hueco de la mano de nuestro Dios y Él los ha bendecido rica y abundantemente, y para Él la honra y la gloria. Entonces, le damos muchas gracias a Dios por este culto, porque Él en su infinita gracia y misericordia los ha sostenido, los ha cuidado, los ha protegido, los ha ayudado, y indudablemente que hay gratitud de cada uno de ustedes por lo que ha sucedido a lo largo de este año. Decimos un año que acaba de pasar, un año en el cual ustedes han estado siendo bendecidos por nuestro Dios. Y verdaderamente es un culto en el cual quisiéramos darle gracias a Dios por ello, pero también de poder pensar en lo que nos depara este próximo año. ¿Para qué nos tiene el Señor? ¿Para qué nos ha rescatado el Señor? Y eso es importante. Empiezan ustedes un nuevo año en la vida de la iglesia. ¿Para qué están aquí? Y verdaderamente nosotros no nos pusimos de acuerdo, y Dios lo sabe, pero precisamente estuvieron leyendo hace un momento, el libro de Nehemías, y precisamente yo traigo un mensaje de Nehemías. ¿Es una coincidencia? Yo creo que no. Yo creo que es porque el Señor siempre obra en los corazones. Y si queremos ver nosotros, la vida de Nehemías es una vida que nos motiva y que nos lleva a que nosotros podamos entender mejor lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Él desea, para que nosotros aprendamos a reconocer que verdaderamente eres el Dios soberano que realiza todas las cosas. Entonces, empezaríamos a comentar acerca de que el... En el libro de Nehemías empieza hablando acerca del rey Artajerjes, que tenía 20 años, un poquito más de 18, tenía 20 años en el trono de Persia y era hijo de Jerjes o del rey Asuero, era el rey más poderoso de su época. Y vemos cómo Nehemías era el copero del rey y le acababan de dar una noticia en la cual él se encontraba compungido, triste, abatido, porque le habían dicho que la ciudad de sus padres había sido derribado los muros, habían sido quemadas las puertas, y él lo primero que hace antes de todo es orar. Se pone a orar, se pone a pedirle a Dios la guianza y para que él pudiera compartir y decirle al rey lo que estaba sucediendo. Entonces vamos a tratar de escudriñar un poquito la palabra de Dios, vamos a escudriñarla para poder entender lo que sucede, y vamos a ver algo acerca del capítulo 2 de Nehemías. El capítulo 2 de Nehemías es muy interesante porque nos habla precisamente de esto. Dice capítulos, vamos a leer de una manera los primeros 10 versículos de una manera alternada, y después vamos a tratar de encontrar lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice el versículo 1, ustedes me siguen con el 2 y yo seguiré con el 3, y así nos uniremos en el 10. Si pueden estar de pie, porque es en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Dice así el versículo 2, y ustedes el 3, el versículo 1 y después ustedes el 2, y así nos vamos. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, y dije al rey: ¿por qué está triste tu rostro? Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos.
Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo.
Además, dije al rey: si le place al rey que se le den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá.
Y carta para Sef, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Todos, pero oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó el extremo que viniese alguno a curar el bien de los hijos de Israel. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te ensalzamos, te damos la honra y la gloria, Padre Celestial. Y Padre amado, te imploramos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento. Yo te pido que perdones mis pecados, que limpies mi vida, que purifiques mi ser y que me uses para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Cuida de él, fortalécelo, y que todos tengamos una visión mejor de tu necesidad, de tu siervo, y de lo que nosotros debemos de realizar. En el nombre de Jesús te imploro esto y te doy gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La Biblia empieza precisamente hablando acerca de que se presenta él al rey con una cara triste, porque normalmente el copero del rey era una persona muy importante para el rey. ¿Por qué? Porque el copero del rey debería de ser de toda su confianza, debería de tener esa confianza ligada a él, porque era el encargado de probar cualquier bebida que tomara el rey antes de que la tomara él, y la tomaba precisamente para evitar que fuera envenenada, porque era común que los reyes fueran envenenados. Entonces lo ve con cara triste y le pregunta: ¿por qué estás triste? Y es algo que es significativo, es necesario entender, porque normalmente el rey quería que sus súbditos fueran felices, estuvieran contentos, estuvieran gozosos. Sin embargo, ve la cara y en ese dice: y temí. ¿Por qué? Porque el rey podía llegar a mandar matarlo porque no estaba contento o porque había algo que le perturbaba. Y viene él, se encuentra de una manera en la cual le dice, bueno, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? Y entonces es cuando le dice Nehemías. Nehemías le dice, es que estoy triste porque la casa de mis padres, el sepulcro de mis padres, el lugar en donde yo habitaba, fue derribado, fueron quemadas sus puertas, fue hecho algo verdaderamente desastroso. Y entonces él empieza a decirle, bueno, ¿y qué cosa quieres? ¿Qué cosa? Pues que me envíes a aquel lugar y que yo pueda verdaderamente reconocer que tú eres mi Dios desde el punto de vista terrenal, por así decirlo, porque él estaba clamando a su Dios, a Dios, al Dios Todopoderoso. Y vemos cómo llega un momento en el cual él le empieza a comentar, le empieza a decir sus peticiones, y las peticiones las vemos nosotros cuando le dice, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que requieres? Y aquí es donde nosotros vemos algo muy interesante. Vemos cómo Nehemías hace sus peticiones. Y en el versículo 7 le dice, bueno, anteriormente vemos nosotros cómo cuando está dándole las peticiones, se habla acerca de una reina que estaba junto a él. ¿A quién creen que se refiere? Era Esther. ¿Por qué era Esther? Porque Esther había sido la esposa de Jerjes y anterior, o del rey Asuero, y normalmente ella vendría siendo la madrastra de este rey. Entonces vemos nosotros cómo ella, incluyendo, puede ser, dicen los comentaristas bíblicos, que es muy probable que ella haya influido en la decisión que tomó el rey para poder ayudarlo y para poder protegerlo y para poder cuidarlo. Y cuando empieza a hablar y empieza a decir lo que dice, bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuánto durará tu viaje? Y ya él le dice, y el versículo 7 dice, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Qué era lo que les estaba pidiendo? Fíjense ustedes la petición de Nehemías. Indudablemente él estaba dirigido por Dios y Dios estaba haciendo una petición muy especial. Eran cartas oficiales que otorgaban una medida de seguridad de la autoridad del rey del imperio persa. Normalmente se dice que había 127 provincias bajo el reinado del rey, desde la India hasta Etiopía, África. Eran 127 provincias en las cuales tenía que atravesar Nehemías, algunas de ellas peligrosas, algunas de ellas enemigos de los judíos, algunas de ellas eran bélicas, y normalmente esos países eran enemigos, muchos de Judá, que podían atacar la comitiva donde iban, la caravana en donde se encontraban. Y entonces él necesitaba un salvoconducto, algo que los llevara precisamente con bien y con felicidad hasta el lugar a donde iban, hasta Judá. Y vemos cómo los caminos para los embajadores estaban enviados y había estaciones de postas en donde tenían que presentar los documentos, y los documentos era algo muy importante. Sin embargo, el rey de Persia era el que dominaba esos 127 provincias, y indudablemente que tenían temor, que tenían miedo, que tenían un respeto por el rey. Sin embargo, si no hubieran llevado esas cartas, ahí iban ellos a estar, podían ser atacados, podían ser revisado todo, podían ser detenidos, tendrían que pagar unas fuertes multas, o bien inclusive no los dejaban pasar, así de sencillo. Estas cartas eran ese salvoconducto del rey para llegar a su destino final. El rey de Persia, Artajerjes, tenía un gran dominio sobre todos esos lugares, y vemos cómo había una gran influencia. El viaje duraba 3 meses, de 3 a 4 meses se dice, y vemos cómo al final se encontraba la provincia de Judá. Pero para poder llegar ahí, dice ya el versículo 10, más adelante dice que oyéndolo Sanbalat y Tobías, ellos se molestaron grandemente. Ellos se molestaron grandemente, se indignaron. ¿Por qué? Porque habían mandado ayuda a Judá. Ellos estaban en contra de Sanbalat, era el gobernador de Samaria y él era enemigo de los judíos. Sin embargo, él se disgusta, pero entiende que el que lo estaba enviando era el rey de Persia. Y aun cuando él tenía una fuerza para oponerse, decía, es que el rey de Persia es más poderoso que yo, y si yo me enfrento a él, pues me va a derrotar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permitir el paso. No puedo hacer ninguna otra cosa, pero sí puedo estorbarles un poquito. Entonces, fue lo que hizo, precisamente hizo, estorbarles. Pero vemos cómo es interesante lo que pide Nehemías. Ahora, decimos, bueno, en cuanto a nosotros, ¿cuál es la petición que ustedes tienen delante del rey para este nuevo año que inicia? Como iglesia, como personas, como individuos, en su hogar, en su trabajo, en sus actividades diarias. ¿Qué es lo que ustedes desean para este próximo año? Como iglesia lo están iniciando un nuevo año. Como iglesia están deseando que verdaderamente Dios los bendiga y los ayude. Tenemos que reconocer que Nehemías lo que pidió fue la protección del rey. Nosotros tenemos que aprender a pedir la protección de nuestro rey, del rey soberano, del rey glorioso, del rey majestuoso, del rey que está sobre todas las cosas, del Dios todopoderoso. Tenemos que pedir su ayuda. ¿Para qué? Para poder salir adelante. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a un nuevo reto de un próximo año. Y ese próximo año, indudablemente, que vendrán peligros, vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán retos, y tenemos que aprender a salir adelante en todo momento, a salir adelante en todo instante. Tenemos delegadas cartas de autoridad de nuestro Rey soberano para nuestras vidas. Esta carta es una ayuda de protección de nuestro Dios todopoderoso, del soberano Rey del universo. ¿Qué es lo que nos dice en su palabra? Nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que me esfuerzo, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es lo que él menciona, es lo que él dice. Entonces yo creo en sus palabras. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 91, 1 y 2? Nos dice, el que habita del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi Dios, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Tenemos que poner ese acento, porque estamos confiando en un Dios todopoderoso. Ustedes inician un nuevo año como iglesia, pero también estamos iniciando un trabajo que necesitamos hacer. Como iglesia necesitamos aprender a reconocer que esa autoridad está delegada en nuestras vidas. Nuestro salvoconducto es más fuerte que cualquier problema del enemigo. Tenemos enemigos y tenemos un enemigo poderoso que es Satanás. Sin embargo, Satanás es mayor que Satanás. Ya lo venció y lo seguirá venciendo, y nosotros saldremos adelante en todo momento. Nuestro salvoconducto es más grande que el maligno. Por eso precisamente la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esto es algo cierto, es algo verdadero. Entonces sí es importante que el maligno no puede quitarnos de nuestra misión. Puede retardar algunas veces, puede poner alguna cuestión, pero nosotros necesitamos aprender a confiar en el Dios todopoderoso que tenemos, en el Dios que nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, por amor. Y nosotros necesitamos entender que ese Dios es un Dios soberano, Es un Dios glorioso y es un Dios que está por sobre todas las cosas. Entonces Nehemías pide cartas de salvoconducto. Así es de que nosotros también tenemos que aprender a pedirle a Dios que Él nos proteja a lo largo de este año, que nos cuide, que nos proteja, que nos ayude, que nos sustente y que nos dé la victoria para poder salir adelante en todo momento. Entonces sí es muy importante. Vemos cómo tenemos que aprender a reconocer que vamos a iniciar como iglesia, pero ustedes también están iniciando como personas. Vemos nosotros cómo no es simplemente la carta de Nehemías la que nos habla de esa protección. Nos dice el versículo 8, nos dice: y carta para Sef, guarda del bosque, del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de ciudad y la casa en la que yo estaré. Me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fíjense ustedes cómo Nehemías está reconociendo, primero que nada, que todo lo que le está dando el rey es porque su Dios se los está otorgando. Es porque su Dios está permitiendo que eso suceda. Hermanos, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que tenemos, tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios glorioso que nos bendice. Y decimos, muchas veces hablamos de la misericordia de Dios. La misericordia, ¿qué es mayor, la misericordia o la gracia? Fíjense ustedes, la misericordia hay una diferencia, dicen. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. O sea, nosotros, dice, la paga del pecado es muerte. Es lo que deberíamos de recibir, muerte. Sin embargo, Dios, por su misericordia, no nos da muerte. Y la gracia viene con el Señor Jesucristo. La gracia es, Él nos da lo que no merecemos. No merecemos que Él nos bendiga, porque Él, aparte de tener misericordia de nosotros, nos bendice. Yo les pongo un ejemplo, es como si yo fuera manejando y me paso un alto y me detiene un agente de tránsito. Y el agente de tránsito me dice: oye, te pasaste un alto. Pues es que venía distraído, es que no lo vi, es que X cosa. Y ya le dice uno: bueno, pues te voy a levantar una multa. Está bien. A ver, tus papeles, y ya le enseño los papeles. Y me dice: pues mira, mereces una multa, pero no te la voy a dar, te voy a dejar que te vayas. Ten mucho cuidado, nomás no andes haciendo eso. Eso sería misericordia. Pero luego si él me dice: oye, fíjate que me acaban de regalar un pastel, pero aquí se me va a echar a perder, te lo voy a regalar. O sea, no me cobró la multa, pero aparte me regala un pastel. ¿Merecía yo el pastel? No. Es lo que muchas veces decimos, misericordia es algo que Dios nos da, no nos da lo que merecemos. Y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Merecíamos la salvación en Cristo Jesús? No. Sin embargo, Él por amor nos da esa gracia. Y verdaderamente nosotros tenemos que aprender. Entonces aquí Nehemías reconoce al Dios Todopoderoso como una gracia de Dios que le da. Hermanos, la madera era una mercancía de gran precio. Los bosques se guardaban celosamente. El permiso por escrito del rey aseguraba que Nehemías recibiera la cantidad necesaria de la madera que necesitaba. Él iba a edificar los muros, a hacer que las puertas fueran nuevamente hechas, y era algo muy necesario. El pueblo se disponía a reconstruir la ciudad de Jerusalén, y vemos cómo mentalmente estaban listos, pero necesitaban de madera. ¿Por qué de madera? Porque es algo muy, muy interesante, es muy importante. La madera era indispensable en el trabajo que ellos iban a hacer, en el trabajo que ellos iban a realizar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la madera? Decimos, pero ellos podían haber ido y allá cortar madera, no podían cortar, porque el rey era el dueño de todas esas cosas. Entonces necesitaban permiso del rey para poder cortar madera. Ellos no la iban a cortar, se las iban a cortar por ellos. Entonces, sí es importante que nosotros veamos, se tenía que dar un permiso especial. Y vemos nosotros cómo es importante que nosotros entendamos algo muy, muy interesante. Primero, la madera era necesaria para hacer, por ejemplo, los andamios. ¿Con qué iban a hacer los andamios si no tenían madera? No había en aquel entonces hierro o acero o alguna cuestión para levantar diferentes muros o para diferentes cosas. Entonces ellos necesitaban hacer andamios, hacer escaleras para poder subir y a esos lugares, para poder llevar todas las cosas, que necesitaban herramienta, pero la herramienta era rudimentaria, era algo que podían conseguir. Sin embargo, iban a hacer esos andamios y eran necesarios. ¿Para qué? Para poder subir las piedras. Piedras, decimos, necesitaban de herramientas, necesitaban de piedras, pero las piedras allá estaban en Jerusalén. Habían sido derrocados los muros, pero las piedras ahí estaban. Las piedras ahí estaban existiendo. Ahora, no podían cargar las piedras. ¿Por qué? Porque imagínense transportar las piedras hasta Jerusalén, 4 meses caminando, de 3 a 4 meses llevando toda esa carga, era prácticamente imposible. Entonces, vemos nosotros cómo sí es importante que nosotros veamos esto. Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos entender? Por ejemplo, que la madera, ¿qué era la madera? Algo indispensable. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para salir victoriosos el próximo año? Algo indispensable en nuestra vida. ¿Quién es? Jesucristo. Sin Cristo no hay motivo por el cual no estemos victoriosos. Sin Cristo no podemos hacer gran cosa. Sin Cristo no tenemos ninguna utilidad. Ahora, Cristo está en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nuestra vida, vive en nuestro ser, mora en nuestro interior. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero necesitamos, la madera era el obsequio del Rey. ¿Quién fue el que nos regaló la salvación? Nuestro Dios, a través de Jesucristo. Nuestro Dios es el regalo, por así decirlo, que nos está haciendo Dios a cada uno de nosotros. Ahora, las herramientas, ¿con qué vamos a trabajar? Con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo que debe de existir, cada uno de nosotros tiene cuando menos un don para poder servir al Señor. Hay muchos dones, hay más de 30 dones diferentes, pero sí necesitamos entender cuál es nuestro don. Y nuestro don es algo que nos gusta y algo que el Señor nos va a utilizar en cada una de esas cosas. Y vemos nosotros, como decimos, ¿y las piedras? ¿Qué podrían ser las piedras? Podrían ser las habilidades que nosotros tenemos y que teníamos antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, alguien empezó a trabajar como albañil, o alguien estudió una carrera de ingeniero, o alguien estudió una carrera de medicina. Yo me acuerdo que yo conocí al Señor cuando yo iba a terminar mi carrera de medicina, y yo lo conocí, y ya hasta después fue cuando nosotros empezamos a hacer jornadas médicas y empezamos a levantar obras precisamente de esa manera, haciendo una jornada médica, predicando a Jesucristo y sabiendo que verdaderamente Cristo podía entrar en esos corazones. Y gracias a Dios, porque fue una bendición para mi vida y para nuestra vida y para el Señor también. Pero aquí hay muchos, todos tenemos una cualidad, utilizarla, unirla, para que esté unida y que podamos trabajar unidos, pero unidos como iglesia. Y vemos nosotros que verdaderamente trabajemos para la honra y la gloria de Dios. Y vemos nosotros cómo sí es importante que nosotros veamos cómo el hermano Aarón enseña a los jóvenes a tocar, y esa es una de las, allá también en Emanuel, él enseñaba ya la cuestión de la música, y muchos fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque es una habilidad que él tiene, es algo hermoso, que lo usa para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, sí es importante. Ahora vemos nosotros cómo nosotros en este año que iniciamos, ¿qué es lo que verdaderamente requerimos? ¿Para qué fuimos salvados? Para extender el Evangelio de Jesucristo, para proclamar a nuestro Dios. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Allá lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa. Y luego dice, ¿para qué fuimos adquiridos? Fíjense ustedes, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de sus tinieblas, de las tinieblas, a su luz admirable. Si nosotros no hablamos de Jesucristo, estamos omitiendo precisamente eso. Nos gusta, por ejemplo, cuando nos dice linaje escogido. Cuando habla de linaje escogido, es que somos una familia en Cristo Jesús. Somos una familia de Dios. Hermanos, ya no somos cualquier persona. Ahora tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Y vemos nosotros como, si es importante, somos una familia de Dios, somos hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, en ese momento nosotros estamos cambiando el derrotero de nuestra existencia. Y en ese momento estamos cambiando nuestro lugar a donde vamos a ir. Como hijos de Dios, tenemos un lugar en el cielo. Tenemos ese lugar que es un lugar eterno. Es un lugar en donde vamos a estar por una eternidad. Pero necesitamos aprender a hacer, mientras tanto, la labor. Nehemías iba a ir con mucha gente a hacer el trabajo de levantar los muros, de hacer las puertas y de reedificar algunas de las cosas. Él iba a servir a Dios. ¿Y tú lo estás sirviendo? ¿Estás hablándoles a otras personas de Cristo? ¿Estás comentando el Evangelio de salvación? Porque para eso fuimos creados, para eso fuimos llamados, para eso nosotros estamos necesitando. Cuando el Señor dice, id a todas las naciones, ¿y qué dice? Y haced discípulos, discípulos. ¿Están haciendo discípulos? Si es así, gracias a Dios. Y si no es así, tenemos un nuevo reto para este año. Háganlo, está lleno el templo, gracias a Dios. Pero si se llegan a llenar más, yo no sé, pueden derrimar paredes. Dios proveerá las cosas, Dios hará que esto sea una bendición para sus vidas y para la vida de mucha gente. Recuerden que una persona salvada, por una persona que se salva, hay gozo en el cielo. ¿Cuánto más en nuestra vida? Nosotros también es un privilegio poder ganar un alma para Cristo. Decía, le preguntaban a un hombre, Jenkins, le decían: oiga, usted ha sido nominado 3 veces a la presidencia de los Estados Unidos. Qué gozoso se ha de sentir, qué gran maravilla. Oiga, díganos, ¿qué es lo más interesante, lo más importante que a usted le ha hecho? Ser nominado 3 veces a la presidencia de los Estados Unidos, pues es una gran cuestión. Y este hombre le decía: pues no, fíjense que hay todavía una cosa mejor. Ay, ¿qué cosa es esa? Ganar un alma para Cristo. Ganar un alma para Cristo, porque esa alma cambia del infierno al cielo. Nada más. Imagínense ustedes que esa alma sea un familiar de ustedes, un familiar de ustedes. Precisamente por eso necesitamos hablarle a nuestra familia con nuestro testimonio y con nuestras palabras, hablándoles de la palabra de Dios. Así es de que necesitamos nosotros, es indispensable Cristo Jesús, así como la madera. Pero seguíamos con, pues, que somos linaje escogido, y luego dice real sacerdocio. Somos real sacerdotes, verdaderamente servimos a Dios. Tenemos que entender que todos somos servidores del Señor, y todos de una manera o de otra necesitamos aprender a reconocer. Se hablaba de una señora ya de unos 75 años, y se encontraba con uno que era medio una persona no grata, por así decirlo, y le decía, oye, Manuel, se llamaba Manuel. Y decía, Cristo te ama. Y dice, sí, está bien, gracias. Y se iba. Y se lo volvió a encontrar y le decía, Cristo te ama, acuérdate. Y sus palabras eran esas, Cristo te ama. ¿No quieres escuchar de Cristo? No, ahorita no tengo tiempo, ahorita no puedo. Y total, llega un momento en que se ve en un problema grande este Manuel. Y el problema grande, dice, y ahora, pues, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá ayudar? Y se acuerda de la señora y dice, me dice que Cristo me ama y que, a ver, voy a verla. Oiga, ¿usted cree que Cristo me puede ayudar? Claro que puede, pero necesitas tú pedirle a Dios. Necesitas acudir a Él creyendo que Él te va a ayudar. Necesitas para que puedas tú recibir esa bendición. Pues ese Manuel conoció al Señor Jesucristo, se convirtió, se fue a un seminario y se hizo pastor. Hermanos, necesitamos entender que nuestro testimonio tiene mucho que ver, unas palabras cortas. Entonces, tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo en nuestro corazón, que necesitamos precisamente salir triunfantes mediante el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Cristo es lo que vino para dar lo que nosotros necesitamos. Fíjense ustedes qué dice, si se lo saben, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Se lo conocen, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el muro estaba destruido. ¿Cuántos hogares hay destruidos porque no tienen a Cristo Jesús? ¿Cuántos hogares hay que conocemos, pero que decimos, ay, que Dios los bendiga, pero no tenemos la capacidad de poder empezar a orar por ellos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la palabra para poder sembrar el Evangelio de salvación en el corazón de esas personas? Nehemías iba a ir a trabajar, el muro estaba destruido, pero así conocemos muchas personas, amigos en el trabajo, en la escuela, en diferentes lugares, vecinos que nos encontramos, pero no les hablamos. No estamos conscientes de que tenemos un derrotero, tenemos que ir y tenemos que entender, dice, eres linaje escogido, real sacerdocio. Tú eres un sacerdote de Jesucristo. Y como sacerdote de Jesucristo, tú eres un sacerdote de tu hogar. El hombre, el varón, es sacerdote de su hogar. Y Dios le va a pedir cuentas a él por cómo está guiando su hogar. Entonces, sí es importante que veamos. Y lo dice Nación Santa. Nación Santa. Estamos siendo santificados por el Señor. Normalmente hemos sido llamados para ser santos y sin mancha. Y verdaderamente dicen, es que pues yo hay veces que no puedo. Recuerda, cuando eres santo has sido apartado por Dios para andar en camino de santidad. Ahora, es muy sencillo entender lo que es camino de santidad. Es que nosotros aprendamos a ser cada día mejores. Hagan de cuenta que, por ejemplo, que ustedes compran un boleto de avión. Se suben en el avión que va a ir a Francia, por decir algo, procuren bajarse en el avión a mitad del camino. Pues no pueden. Entonces, si entramos a un camino de santidad, es para vivir en ese camino de santidad, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, reconocer que aún no, cuando no queramos, tenemos pecados. Pero ¿qué es lo que nos dice su palabra, verdad? ¿Ah? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sí es importante. Vemos nosotros cómo cuando fueron unidas aquellos muros, cuando aquellos muros fueron ya hechos y embalsamados, por así decirlo, se usaron los andamios que fueron colocados, las piedras fueron colocadas, todo quedó hermosamente. Hermanos, así debe de ser nuestra vida. Nuestra vida debe de tener un propósito. Nuestra vida debe de tener un momento de gratitud a nuestro Dios. Y nosotros tenemos que aprender a salir adelante en todo momento. Ahora, fíjense ustedes cómo continúa diciendo la palabra de Dios. Dice cómo no se escapa nada de lo que debería de suceder. Dice el versículo 9, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Vemos nosotros cómo dice el 10, pero yéndolos a el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel, pero yéndolos a Ambalat Oronita y Tobías su siervo Amonita. Entonces ellos se disgustaron, se enojaron. Sin embargo, no sabemos lo que Dios nos depara en este próximo año. No sabemos cuántas dificultades tendremos. Se dice que este año todavía puede ser con problemas, con dificultades, que el próximo año va a ser un año difícil, que hay tantos problemas y dificultades. Sin embargo, fíjense ustedes cómo dice: vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Hermanos, ¿por qué gentes de a caballo? ¿Por qué capitanes del ejército? Porque el rey sabía que iba a haber peligro en ese camino. Y entonces dice: bueno, te doy las cartas, pero las cartas no son suficientes. Yo necesito enviarte gente, mi gente, para que te ayude, para que te proteja, para que te cuide, para que te guarde y para que ellos vean que yo estoy contigo. O sea, no era tan sencillo. Dice: y para que ellos vean que el ejército real está de tu lado. Entonces, para que te defienda, para que tú salgas adelante, para que tú no tengas ningún problema. Entonces, ellos podían decir: no, pues las cartas, pues a lo mejor ni cuenta se da el rey. Pero ya al ver el ejército, entonces ya tenían que ver. Y al llegar a Sanbalat, al destino Sanbalat, el gobernador de Samaria, que era moabita, y Tobías era amonita, del este del Jordán, ellos habían procurado anteriormente, allá en Esdras capítulo 4, no lo vamos a ver, pero habían detenido la construcción de Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén. Lo habían detenido, ¿por qué? Porque Esdras no llevaba ningún apoyo de parte del rey. Entonces vemos nosotros cómo ellos son importantes. Nosotros decimos: para este próximo año, ¿qué ayuda tenemos? Bueno, primero que nada, la ayuda de Dios Padre, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Decimos, fíjense ustedes, qué tan importante es ver y sentir al Espíritu Santo en nuestra vida. Qué tan importante es conocer que Jesús murió por nosotros. Pero para decirles así de una manera breve, fíjense ustedes, se habla mucho acerca de la predestinación. Yo no sé cuántos de ustedes, no, a ver si no meto en problemas a mi hermano Aarón. No, pero es muy sencillito, miren. La predestinación nos dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero, por ejemplo, yo fui predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero yo no lo sabía. No lo sabía que yo era predestinado. Ustedes no sabían, todos los que son de Cristo, no sabían que ya habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos. El Señor Jesucristo vino a morir por mis pecados. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, ¿qué dice? Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Él vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Él murió por cada uno de mis pecados, por más grandes que sean y por más grandes que fueran. Pero yo no lo sabía, porque yo no sabía de eso. Hasta que alguien me habló de Cristo, hasta que alguien me dijo de Cristo, y entonces yo comprendí que verdaderamente esa persona estaba siendo utilizada por el Espíritu Santo para darme el mensaje de salvación. Entonces, esa persona, el Espíritu Santo la utilizó. Hasta que esa persona me dijo del Espíritu Santo y hasta que esa persona me habló del mensaje de salvación y de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario por mí, yo estuve enterado. Y hasta ese momento yo acepté a Cristo en mi corazón. Y en ese momento yo fui sellado por el Espíritu Santo. Y en ese momento fue cuando yo tuve una salvación segura. Fui predestinado, pero yo no lo sabía. El Señor Jesucristo murió por mis pecados, pero yo no lo sabía. Hasta que alguien tuvo el valor de decirme que Cristo murió por mis pecados, que Cristo me quería dar una vida eterna, que Cristo deseaba que yo pudiera tener esa salvación y ese lugar en el cielo. Hermanos, hasta que esa persona que puede ser tú, díselo a otra persona. Ellos no saben si están predestinados, sin embargo, Dios vino a salvar al mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice a nosotros? ¿Qué es lo que lo sigue diciendo el 18? Dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no llevas ese mensaje de salvación, la persona no va a poder escoger, pero si tú lo llevas, ya es su decisión. La decisión es de la persona. Y la decisión dice, sí lo acepto o lo rechazo. Y tú, como dicen, ya cumpliste con tu misión. Y puedes insistirle, y puedes insistirle, y puedes insistirle. Y si esa persona verdaderamente acepta a Cristo, es una salvación preciosa. Entonces, fíjense ustedes qué tremendo. Nosotros tenemos una ayuda de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pero ¿a qué se refiere estos capitanes del ejército y gente de a caballo? ¿A qué se refiere? A otra ayuda que tenemos. Muchas veces no la mencionamos, muchas veces no la decimos, muchas veces no la comentamos, pero tenemos precisamente en esta jornada difícil que tengamos que ser ayudados por Dios, tenemos ayuda también. ¿De quién? Estos capitanes del ejército, estos jinetes de a caballo, me estoy refiriendo a quién, a ángeles. Ángeles que nos van a dirigir hacia nuestro camino a la ciudad celestial. Un día vamos a estar allá con el Señor y vamos a ser bendecidos por Él. Vamos a tener precisamente todas las cosas. Entonces, fíjense ustedes, nada más, no me tardo mucho. Ya nada más decirles, por ejemplo, algunos textos bíblicos ángeles. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17, dice, yo les gano porque ya lo tengo aquí anotado. Entonces, dice, Segunda de Reyes 6, del 14 al 17, normalmente estaban sitiando una ciudad, y estaban sitiando, los sirios estaban sitiando una ciudad, y entonces los sirios querían capturar a Eliseo, y Eliseo se encuentra precisamente en un momento muy especial, se encuentra en un momento en el cual él va a dormir, y al dormir y salir, el siervo ve que están todos los sirios alrededor de la ciudad, y dicen, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá sostener? Y le dice, no te preocupes. Y fíjense lo que dice. Dice, entonces envió el rey a la gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Dios, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjense ustedes, Eliseo rogó al Señor que hiciera que su siervo viera este ejército celestial. Ejército celestial. El Señor dio a su siervo la capacidad de ver el muro normalmente invisible de los ejércitos celestiales de Dios que esperaban aquí entrar en batalla contra los sirios. Otro versículo dice Segunda de Reyes, capítulo 19. Ahí mismo en Segunda de Reyes, el poder de un ángel, 19, versículo 35. Aquí Senaquerib era rey de Siria, iba a tomar Judá, y dijo Jehová que él ampararía Jerusalén. Fíjense ustedes, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpo de muertos. Un ángel, 185,000 nada más. Fíjense, imagínense ustedes el poder de un ángel y el poder de nuestro Dios, que tiene todos los que Él desee y anhele. Ahora decimos, bueno, ese es Viejo Testamento, Antiguo Testamento. Pero Nuevo Testamento, dice Pedro cuando estaba en la cárcel, estaba cuidado, estaba protegido, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 7, dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Tocando a Pedro, hablándole, dirigiéndolo, fue lo que hizo. El apóstol Pablo algunas veces les da mensajes de aliento. Dice, por ejemplo, el Hechos 27:23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense ustedes, el pronombre que se utiliza aquí es colectivo y se refiere ha hecho a los creyentes, que los creyentes son servidos de manera general por los ángeles. La Biblia, lean ustedes el libro de Hebreos, el capítulo 1 entero, y empieza hablando una diferenciación entre precisamente Jesucristo y los ángeles. Y al final de ese capítulo dice, en el versículo 14 del capítulo primero de Hebreos, dice: no todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. Y si somos herederos de la salvación, este es un versículo precioso, porque dice enviados para servicio a favor de. Tenemos ángeles que nos cuidan, que nos protegen, que nos ayudan, que nos sostienen, que no los alcanzamos a ver. Hermanos, el ángel muchas veces no es el que tiene alas, porque las alas no se mencionan en la Biblia, sino simplemente puedes tomar una forma de un humano y puede ser un ángel. Muchas veces ha sucedido que voltea, hacen una cosa bonita precisamente, y recuerda uno precisamente en momentos en los hospitales que llega alguien, le habla a una persona, y llega un momento que están hablando y desaparecen esas personas. Ya cuando salen a la puerta y los busca uno, ya no los encuentra. Pero sí es importante. Hermanos, el libro de Nehemías es un libro que nos habla precisamente de muchas bendiciones. Quiero terminar con esta exhortación que quiero hacerles. Aquí ya después me corrigen. Este es un suceso de la Segunda Guerra Mundial, cuando el rey Jorge de Inglaterra iba a declarar la guerra a Alemania. Este es un momento en el cual era un momento histórico, era un momento trascendental, ya que ese país, el país de Inglaterra, podía inclinar la balanza de la guerra a favor de en contra de los alemanes y a favor de los aliados. Y vemos nosotros cómo la televisión estaba en ciernes, estamos hablando del 40 y tantos, y el mundo entero estaba atento a escuchar el gran evento por radio. Se acababa de la cadena RCA de Nueva York hizo todos los arreglos necesarios para transmitir el mensaje del rey a través de un cable que cruzaba el mar Atlántico, y todo estaba listo. Lo probaron, lo estuvieron midiendo y haciendo las transmisiones, diciendo que todo estaba perfecto. Y se inicia la transmisión. El rey de Inglaterra, Jorge, estaba pues promulgando precisamente ese mensaje. Y cuando de repente en el estudio, cuando estaba a mitad de mensaje, se rompió el cable que transmitía el evento, un cable que era de 220, y entonces no había manera de que pudieran arreglarlo así, por muy rápido que fuera. Entonces lo que hizo este joven, era un joven, Deraldo Viviens. Este Deraldo Viviens es una cosa verídica. Dice que lo que hizo es agarró los dos cables que se habían separado y los unió, sirviendo él como transmisor de la corriente. Y el mensaje se siguió dando, el mensaje se siguió predicando, por así decirlo, diciendo. Llegó un momento en que arreglaron ese cable lo más rápido posible, pero pues este joven, ya muy grave, lo llevaron al hospital, en donde murió. Él murió porque le preguntaron: ¿y por qué? Dice: es que el mensaje del rey es muy importante y no debe de ser cortado. murió por un mensaje que él estaba predicando, que él estaba diciendo, el rey. El mensaje que tú tienes es todavía más importante. ¿Por qué? Porque cambia vidas, porque transforma corazones, porque cambia el derrotero de un alma. Tú tienes un mensaje del rey que darle a un pueblo que necesita de ese mensaje. Tú tienes que tener ese mensaje en tus labios y llevarlo a un mundo perdido, a un lugar que está en ruinas, a un lugar que está con necesidades. Entonces, todos tenemos ese mensaje. Promulguémoslo, digámoslo, confiémosle a la gente. Y que el próximo año ustedes también le den gracias a Dios por las bendiciones, pero que cada día puedan decirle: Señor, en este año gané un alma para ti. En este año gané dos almas para ti. Si todos ustedes ganan un alma para ustedes, el próximo año ya no estarán aquí. Van a estar más amplios, más grandes, y el Señor va a proveer todo lo necesario. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude. Gracias.